Volvemos en la segunda parte del concierto de hoy, la octava temporada del ciclo 2016 de Manos a las Obras, como siempre, con entrada libre y gratuita aquí en el auditorio de Radio Nacional Maipú 555 y por la 96.7. Elías Jurevich, Aide Schwartz están con nosotros para seguir en esta segunda parte. También está Pablo Cohen, por supuesto.
Y si vos recién llegás al aire de la 96.7, te encontraste con que no es la voz de Adriana Zanca, sino la de Numa Viard, que hoy está con nosotros aquí en este auditorio que tiene olor a gloria, a belleza e historia. Bueno, hemos tenido una primera parte maravillosa con Mozart y apenas 16 años después apareció en la misma ciudad un señor que se llamaba Ludovico, le decían Ludwig, Beethoven, y nada que ver. Es tan clásico como Mozart. Y sí, en 1801, cuando él escribió esta séptima sonata, ni se le ocurría que iba a escribir la quinta y con coros. Le faltaba mucho para hacer las revoluciones que hizo, pero ya era diferente. ¿Es diferente tocar Beethoven de tocar Mozart? Tenés que decir sí y después hablar.
Perdón. Sí, querido. Perdón si alguien se siente representado al aire y personalmente.
Bien, Gurevich, puede continuar.
Realmente la diferencia en relación a por lo menos lo que uno vive es hacia dónde enfoca, la diferente intensidad. Digamos, cuando nosotros terminamos de terminar de tocar el Mozart. Y bueno, es todo, bueno, es muy elegante, tiene esas partes que vimos al principio, pero después uno como que la concentración la apunta hacia un lugar mucho más fresco, ¿no? Tal vez con esta sonata especialmente de Beethoven, uno se para en un lugar como mucho más, más profundo, más de adentro, más interno, ¿no? Musicalmente y emocionalmente, ¿no?
Yo querría agregar algo. Lo que escuchamos recién fue una sonata para violín y piano de Mozart y ahora vamos a escuchar una sonata para violín y piano de Beethoven. El esquema es el mismo, la forma es la misma. Si bien en esta sonata tenemos un cuarto movimiento, pero digamos, aquellos que saben un poco que tiene que ver con la forma de la música, yo tengo una exposición, un desarrollo, una reexposición y tengo absolutamente los mismos elementos estructurales en una obra que en la otra. Sin embargo, no tiene nada que ver los contenidos, cómo Beethoven los trabaja de una manera diferente, un discurso elaborado de otra manera y que les implica a los intérpretes una lectura distinta. Vos, Elías, andabas diciendo recién que tienes otro tipo de profundidad. ¿Y cómo se encuentra eso en el sonido? ¿Cómo tocas vos un fa o un mi cuando es el piano para Mozart y cómo lo tocas cuando es para Beethoven?
Bueno, yo creo que, yo no estoy de acuerdo con el tema de la profundidad. Yo creo que Mozart es de una profundidad, no es un tema de profundidad. Creo que los dos han ahondado en lo más profundo del alma humana. Creo que además los dos son tremendamente humanos. No es como Bach, que es un extraterrestre. Perdón.
Estoy coincidiendo en todo con vos hoy, en todo. Una profundidad y el otro es sobrehumano.
El tema es que Beethoven, sí, presenta una densidad, empieza a hacer uso del sonido de otra manera y le tocó estar en el clasicismo y le tocó anotar la música desde el estilo que se venía anotando. No se sale ahí del clasicismo, lo que sí se sale es el contenido. El contenido es como si estuviera encorsetado, en una camisa, en un corsé clásico, una especie de volcán que se quiere ir para algún otro lado. Y ahí es donde es justamente lo que Elías siempre dice, que normalmente se dice que Beethoven es muy incómodo, ¿no? Y esa yo creo que es la gran incomodidad, porque en esa textura que no deja de ser clásica, aunque a veces, por supuesto, se amplía más los registros, pues más vertiginoso a la manera de recorrer esos registros, ¿qué hago con tanto clasicismo encima? Entonces, bueno, eso es lo que lo hace tan, bueno, eso y otras cosas, ¿no? Lo hacen tan particular.
Yo creo que uno podría hacer algún tipo de enumeración o empezar a notar los detalles chiquititos, desde la construcción de un discurso en la cual vos tenés contrastes, equilibrios, sorpresas, dentro de ese mismo formato clásico que hacen que Beethoven suene absolutamente diferente a todos los músicos de su tiempo. Pero yo creo que una de las cuestiones que uno nunca termina de sorprenderse con Beethoven, recién además uno puede decir los silencios. Escuchábamos en el último momento, son silencios de Mozart. Beethoven tuvo de quien aprender todo eso también. Todo eso lo aprendió y Mozart fue un maestro maravilloso, involuntario, no, nunca enseñó a nadie, simplemente mostró su música. Pero los contrastes en Beethoven son increíbles. Y yo no sé cómo se puede solucionar cuando vos tenés, ellos me decían, en un compás tenés que pasar 4 notas seguidas, cada una con una intensidad diferente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuánto le pones de peso a la mano o al arco?
La cuestión de que él, en 4 tiempos, que un tiempo normal es una velocidad muy vertiginosa, vos necesitás desde la cuestión sonora usar el cuerpo y todos los, el brazo, la presión, la longitud del arco. El primero que, como ella toca un compás sola, piano, y después en 4 negras más, nosotros juntos vamos del piano al forte. Entonces, digamos, ¿cómo lográs? Porque no es solamente un tema de dinámica, simplemente por mostrar cuánto puede sonar un instrumento, sino que eso hace la música, porque si no se dio un pasaje muy chato, que es lo que se reitera en el último movimiento de esta sonata. Entonces nosotros estuvimos trabajando realmente lo más que pudimos de ver cómo encarar que con los pocos elementos tal vez que tenía ese último movimiento, lograr que tenga el efecto que tenga. Porque eso reitera muchas veces, ¿no?
Muéstremelo, Gurevich. A mí, que me lo digan teóricamente, no me alcanza. Uno tiene esa suerte de poder pedir a semejantes músicos que lo toquen y ellos van y lo hacen. Mostramos esas 4, el compás primero y después. Vamos a admirar a Elías y a Aide, pero chapó a Beethoven. ¿Cómo se le ocurre el nivel de obsesividad en la composición de poner 4 pulsos diferentes, uno al lado del otro, cada vez con una intensidad distinta? Uno escucha esto, esto no es Mozart, evidentemente es Beethoven y no es otro, no puede ser otro ni siquiera después, solamente a este obsesivo se le ocurre hacer eso y bien tocado. Bien tocado, lo entendimos perfectamente.
Claro, digamos, si quieren lo que podemos probar es una vez tocarlo sin este nivel.
Saquémosle la vida y el dolor. No, es eso.
Claro.
Dale. Suena bien, pero no es Beethoven.
Eso tal vez es un poco lo que vos comentabas de poner el play o el rec.
Claro.
en un, porque digamos, cada grupo, cada dúo, lo va a hacer tal vez distinto. Porque uno tiene la música tiene esta peculiaridad. Uno escucha una versión de dos grandes intérpretes, decís, esta es la versión, increíble. Después escuchas otra de otros dos músicos. Y también está bien, aunque sea distinta.
Hay una cuestión que hoy lo hablábamos en la radio, al aire con Boris y Margarita en el pase, desde Según pasan los temas a Ruta Nacional Clásica, sobre la falacia, eso de que existen las versiones definitivas. Existen muchas versiones y a su manera todas son definitivas, o ninguna lo es. Yo creo que uno de los elementos, uno tiene muchos orgullos por esta radio, uno de ellos es de todos. Créanme, somos muy, muy prolíficos en tener orgullos porque nos estamos muy contentos con lo que hacemos. Ahora, este ciclo de Manos a las Obras es único. Y yo no sé si en el mundo hay algo que tenga que ver en una radio en la cual los músicos nos muestran cómo se interpreta la música. Es como si en una obra de teatro o en un taller de teatro vinieran 4 actores a decirme cómo se hace el monólogo de Hamlet. Cada uno lo haría de su manera, sería maravilloso. Nosotros tenemos eso aquí. Es una suerte, la verdad que es una suerte. Para redondear esto, la sonata tiene 4 movimientos. El primero es dramático, el segundo es poético, pero no tiene nada que ver con el de Mozart. En Mozart pudimos disfrutar de ese melodismo italiano, incluso cuando pasa al modo menor, que nos agarra toda la congoja, los melancólicos los disfrutamos en especial. Y después tuvimos un rondó. Acá también va a haber un rondó en el final, pero tiene este tipo de elementos. O sea que tenemos una sonata tan clásica como la otra, tan bella como la otra, una de Mozart, la otra de Beethoven, y qué intérpretes. Qué intérpretes, ¿no?
Elías Gurevich, Aide Schwartz, de Ludwig van Beethoven ahora, la sonata para violín número 7 en do menor, opus 30, número 2.